Conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, qué placer saludarles, ¿qué tal? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo les ha ido? Shalom, la paz esté con ustedes, y como nos decía un amigo oyente ayer, ¿verdad? Que nos estaba pues en completa sintonía, que le había gustado pues el saludo. ¿Y vos cómo has estado, Francisco?
Al 100, Walter, ¿y usted qué tal?
Al 100 también, al 100, con todas las potencias para hacer un excelente programa este día, pues dispuesto a platicar, dispuesto a dar las noticias, pero sobre todo a interpretarlas, porque hay, bueno, una gran cantidad de informaciones. Estamos en la época esta de la saturación de información, pero aquí estamos siempre, como todos los días, dispuestos a hacer un buen y excelente programa. Ya saben que nos pueden sintonizar también en la web, en la www.radios.com.sb. Ahí nos pueden sintonizar. Y por supuesto, seguirnos también en nuestras redes y el podcast. Si usted ya no pudo porque tuvo una diligencia, porque tuvo que irse a vacunar, echarse esa fila, ¿verdad? O porque tuvo otra actividad que hacer, ahí está el podcast. Dígale a su hijo, su hija, su nieto. Bueno, o usted mismo hágalo ahí en su teléfono o en su computadora. Hay que buscarlo en el www.elindependiente.sb. Ahí están todos los programas, en un icono que dice El Independiente Radio. Ahí están, lo más que nos tardamos una hora en subirlo. O sea que ya usted lo puede tener y escuchar, ¿verdad? Para que disfrute todos y cada uno de los programas. Y como siempre, damos un mensaje a esos muchachos, esas muchachas que están estudiando, que están conectados en estas clases virtuales. Manténganse en la clase virtual, no estén con otras pantallas abiertas o viendo videos, viendo youtubers y el maestro ahí hablando y ustedes lo bajan en una pequeña pantallita, ¿no? Concentraditos en su clase, ¿verdad? Si tienen audífonos, pues con sus audífonos. Traten lo más posible de sacarle provecho a sus clases. Hay que educar, no hay que dejarla. La educación, no hay que dejar la formación. Y los padres, esfuércense en enviar a los hijos a la escuela, en supervisarlo, en vigilarlo, porque la educación es el único camino para salir de la pobreza. Es el camino para salir, la formación, el estudio, ¿verdad? El contenido, el llenarse, el empaparse, el conocer mundo a través de la educación. Póngale atención a esos hipotes, hipotas, toda la juventud, atentos, y sobre todo también el respeto. No olviden el respeto, el amor que le deben a sus padres, a honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno. Y ahora pues, prepárense, vamos a hacer un resumen de lo que vamos a tener ahora pues este día.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, antes de comenzar el resumen de todo lo que vamos a tener, porque siempre me gusta hacer, tirarles la agenda de lo que vamos a tener. Si no les gusta, pues ustedes tranquilamente se van a hacer otra cosa. Pero antes de eso, yo quiero saludar a una fiel oyente allá en la zona de Santa Elena, a doña Yolanda Fuentes de Alvarado, que nos está escuchando. Es fiel oyente del Independiente Radio. Ahí está pendiente ya y lista con el cafecito. Lo está preparando para, ¿verdad? Nomás comienza el programa, comienza a los sorbos, su pancito dulce. A doña Yolandita Fuentes de Alvarado, un abrazo para ella. Y por supuesto a sus hijos también, a Rubén, a Sandrita, ¿verdad? Se les quiere mucho. Un abrazo, ¿verdad? Y que estén bien allá sintonizando. Bueno, hoy vamos a tener un programa que yo les quiero pedir la mayor de las atenciones, porque vamos a entrar a un punto donde vamos a pasar de lo coyuntural, fíjense bien, de estar analizando cosas coyunturales, vamos a pasar a un asunto que quiero que lo entendamos desde el punto de vista conceptual. Y no es tan fácil, no es tan fácil porque es radio, entonces no se pueden mostrar imágenes, no se pueden mostrar fotografías, no les puedo mostrar una pizarra, pero bueno, vamos a hacer un análisis conceptual de lo que está pasando. Es decir, cada día suceden cosas y uno las va interpretando, pero luego haces todo esto y lo pones en una visión completa y dices, bueno, por aquí va la cosa. Haces un análisis más conceptual, más global. Bien, el tema de este día, en todo el programa y en el Independiente Radio y en el Pan Pan al Vino Vino, se titula Desmontando el vínculo comunitario con el Estado. Ese va a ser nuestro editorial, que ya les dije, va a ser desde el punto de vista conceptual. Porque está el poder absoluto, que es donde están los tres poderes del Estado. Está el poder inmediato, que es el poder de los alcaldes. Y está el poder comunitario, el poder de la comunidad, del barrio, de la gente. Bueno, vamos a referirnos a eso. ¿Cómo es que se está desmontando ese poder inmediato, ese poder de las alcaldías, verdad? Eso vamos a hacer, para que se pueda definitivamente hacer un análisis más profundo y más complejo pues de todo eso. Así que ese es el tema principal ahora, cómo se está desmontando el vínculo comunitario con el Estado. Bueno, ya había comenzado, ¿verdad?, desde esto del FODES, que todo en precampaña se les quitó, pero ya al anunciar la creación de una nueva dirección que va a administrar estos fondos FODES, pues están aniquilando ese poder. Quiero que hagamos un análisis bien a profundidad de todo eso. Y luego, por supuesto, todo lo que está sucediendo en aplausos, en latigazos, vamos a darle los aplausos a este apoyo que le va a dar la Unión Europea a las ONGs. Ya lo había dicho, los Estados Unidos también, todas las ONGs que luchan contra la corrupción, que están a favor de la democracia, que tienen que ver con migrantes, que tienen que ver con seguridad alimentaria, con participación ciudadana, todas estas organizaciones de la sociedad civil las va a apoyar, ¿verdad? Las va a apoyar la Unión Europea. Ya lo había dicho también los Estados Unidos sobre todo esto, ¿verdad? Bien, y también vamos a tener toda esta situación que tiene que ver con los gastos, con la no transparencia. Ya reventó lo que nosotros dijimos ayer de los 9 millones que le debían. Bueno, la empresa ya ha enviado, esta empresa mexicana envió un comunicado diciendo que ya está todo arreglado, que todo es amor y paz con el gobierno, ¿verdad? Nos han enviado el comunicado, pero también esta empresa mexicana tiene sospechas de lavado de dinero allá en México, y la están investigando, según lo que ha hecho un periódico. Y luego también yo quiero que le demos los latigazos también al mal uso que hacen de las cuentas de redes sociales del gobierno. Los utilizan para criticar, ¿verdad?, acosar a opositores también. Pero bueno, miren, imagínense ustedes también cómo son las cosas. Ahora todo persona que entra, salvadoreño o extranjero, le van a poner un impuesto de 3.50 a todos los pasajeros que ingresan. Es una nueva tarifa. Se le va a cobrar 3.50 de dólares, ¿verdad? Es como una especie de un impuesto, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo van a poner en el pasaje, ¿verdad? Ahí está diciendo las líneas aéreas, la Asociación de Líneas Aéreas, ASLA, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, bueno, que tal vez consideren eso, que no se lo pongan, porque eso va a afectar, ¿verdad?, a los pasajeros. Lo que pasa es que están buscando dónde encontrar el dinero, dónde encontrar el billete. Ese es uno de los puntos que están. Bueno, y tantos otros temas también. Miren, el fiscal se encuentra en Estados Unidos, el fiscal de la República, y se encuentra reunido, se reunió ya con el jefe del FBI, por temas de corrupción y por otros temas. Me imagino yo que lo pueden mandar afilado. Mi análisis es que podría haber algo diferente al venir. Puede ser que venga afiladito en estos temas de corrupción y que ya estén alineando también a la CCS, ¿verdad? Porque están diciendo que si la CCS se independiza del Ejecutivo, bueno, podría lograrse con apoyo de los Estados Unidos, y que esto sería un gran instrumento para la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Bueno, hay otra nota también muy buena, esta de el congresista norteamericano, bueno, otro congresista demócrata, espera que el FBI investigue al presidente por aquella declaración de que pedía que no votaran por Norma Torres, ¿verdad? Ahí anda ya la noticia circulando por todos lados, ¿verdad? Así que tenemos hoy un movido programa, ¿verdad? Movido, pero lo más interesante es que estamos todos en sintonía y estamos todos dispuestos a entrarle. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Hipocresía. Vamos con la hipocresía. Muy bien. Miren, están usando las cuentas del Estado, las cuentas de estas de redes sociales y todo eso, para atacar a los adversarios. Ayer la agarraron con todo contra algunos opositores, que son así declarados opositores, que fueron a vacunarse. Bueno, entre otros, un periodista del Diario de Hoy, otros periodistas no los dejaban entrar. Bueno, y decían en las mismas redes oficiales de comunicaciones del gobierno, decía: el gobierno de Bukele se felicita por haber vacunado con amabilidad y profesionalismo al periodista Paolo Luers, pese al discurso que ha mantenido contra el gobierno. Bueno, esto es una barbaridad, porque primero es una obligación del Estado vacunar, no tenemos que agradecerle. O sea, es una obligación del Estado. Sí. Segundo, no tiene que hacer exclusión a nadie, ¿verdad? Bueno, de hecho, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, compartió un tuit donde decía lo siguiente, fíjense qué palabra: cuánta miseria de ese gobierno. Según normas internacionales, la vacuna debe darse sin discriminación alguna. Bueno, y en el hilo de comunicaciones explicaban pues todo eso. No, yo creo que se merecen ahí los latigazos, ahí en comunicaciones del gobierno, estar utilizando eso. Hombre, entiendan, usen la razón. No pueden usar eso. Bueno, lo mismo hicieron con el doctor Fortín Magaña, el psiquiatra que es crítico, que se vacunó, y el gran desprestigio. No, hombre, si es una obligación, si es una obligación del Estado, ¿por qué le voy yo a agradecer al policía de tránsito porque me está dando la vía ahí? Gracias por dármela. Es que eso es obligación. O sea, o le voy a dar gracias a un funcionario porque hace su trabajo, ¿no? O un juez o un vigilante que está en la entrada, ¿no? O sea, eso es su trabajo. El secretario de un juzgado, el secretario de una oficina, de un ministerio. ¿Y no es esa su obligación, pues? Es su obligación. Esto es pura manipulación. Esto es parte de la guerra comunicacional que yo siempre vengo diciendo. Y por eso nos indigna y nos molesta. Ahí van los latigazos. Tres.
Y todo el mundo jura que no entiende. Y me hablan del pasado.
Bueno, también nos escribió un oyente, ¿sí? y me llama la atención porque dice de que desde hace años nos viene siguiendo y que le gusta cómo pues el programa tiene ese nivel de objetividad hasta donde se pueda. Dice: hola, soy Víctor Flores, te sigo desde la época de la radio Venceremos. Imagínate, ¿desde cuándo nos sigue Víctor? Y creo en tu honradez e imparcialidad. Así que te envío ese comunicado, a ver si lo lees, en donde, como se leyó la nota de la empresa que cobra al exministro de Agricultura, bueno, aquí está la aclaración de esa empresa. Y aquí está el comunicado. No lo voy a leer todo porque es algo largo, pero aquí está el comunicado de la importadora de productos del Estado de México, SASB, un comunicado de prensa. Dice Ciudad de México. Como integradora de productores del Estado de México, SASB, bueno, una empresa mexicana reconocida a nivel internacional, queremos señalar que nuestras operaciones comerciales se basan en los valores de ética y honradez. Ante esto, lamentamos que medios de comunicación divulguen información relacionada a nuestra operación y tratos comerciales de carácter privado. Bueno, lo que leímos fue un comunicado de ellos donde le están cobrando, ¿verdad? Además, dice, desaprobamos que esta información sea utilizada de manera malintencionada por diversos medios de comunicación que, dejando equivocadamente a un lado la probidad y verificación del estatus, etcétera. El día 13, dice, medios locales circularon la nota en El Salvador diciendo que empresa mexicana amenaza con arbitraje internacional, si es que eso decía el comunicado. Además, la nota, dice, presentada en la redacción, utilizaron indebidamente las notas. Bueno, al final dicen que ellos quieren aprovechar la presente carta para decir que están bien con el presidente de la República y que no existe tal amenaza, y que con el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, se alcanzó un acuerdo favorable para ambas partes. Vale. O sea que le va a pagar el gobierno los 9 millones que le debía, ¿verdad? Así es. Bueno, somos objetivos en leerlo, ¿verdad? Pero bueno, el periodismo es eso. El periodismo es eso, es incisivo. El periodismo trata de ver qué encuentra, qué haya por ahí. Y bueno, encontraron esa nota, era un cobro, pues fue un cobro. Eso se filtró. Bueno, aquí lo aclaran que ya arreglaron. Claro, al arreglarle han de haber dicho, mira, sacate un comunicado ahí, por favor, para bajarle la tensión que nos está afectando todo eso. Así que bueno, ahí está ese tema. Así que, bueno, vamos a decirle al amigo que nos escribió, que bueno, lo hemos publicado, ¿verdad?, como tal que nos pidió, y que le agradecemos que nos venga siguiendo desde hace mucho tiempo. Y aprovechamos esto para hacer una relación aquí con este tema. Yo sí quisiera decirlo rápidamente. Miren, esa empresa mexicana tiene una investigación por sospecha de lavado en México. Esa empresa mexicana. Pero ya arreglaron ahí, le van a pagar los 9 millones, se los van a pagar y le van a seguir comprando más. Y le han comprado una buena cantidad de millones. De ahí es donde se compran los espaguetes, la sardina y todo esto que se ha comprado, para el aceite, que es lo que ha quebrado a los productores nacionales aquí en el país. Vámonos con la nota del cobro. Todos los que entren al aeropuerto van a pagar $3.50, una tarifa. Dice que le llaman tarifa agropecuaria. Según el MAC, la tarifa se cobrará por servicios de administración de binomios caninos y tratamiento de desechos sólidos internacionales para detectar plagas y enfermedades. Antes de irse como ministro, Pablo Anliker aprobó una tarifa agropecuaria de $3.50 cada pasajero que ingrese al aeropuerto de El Salvador. Bueno, las líneas aéreas organizadas en la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, y las líneas aéreas representantes de aquí en el país, están pidiendo que se reconsidere esto, que se reconsidere este cobro. Bueno, aquí la verdad, es que van a ver de dónde empiezan a sacar dinero, de dónde empiezan a sacar plata. Ya le van a caer a las pensiones, ya le van a caer a todos, porque así es la situación. Los gobiernos necesitan, ¿verdad?, dinero. Ya le cayeron al FODE, le quitaron 25 al IS para todo esto de salud. Van a ir viendo dónde rascan dinero, porque la crisis económica, tal como lo hemos anunciado, se va configurando cada día más. Bueno, ahí están informados sobre ese tema. Démosle los latigazos. Bueno, a Anliker, que fue el que lo hizo, que ya no es ministro, ¿verdad?, al exministro de... Pero bueno, a todas las autoridades, para que suspendan ese cobro a los pasajeros, y no dicen que apoyan el turismo, y que el turismo aquí, el turismo allá, y bueno, esto afecta también. Las líneas aéreas están pidiendo que no, porque eso va a subir los costos. Pero bueno, ahí vamos con otros latigazos. Dale, pues. Dale.
sociedad se desintegra.
Bien caros van a salir esos chuchitos. Chuchitos que tiene, porque para eso, según esto que dicen, tarifa agropecuaria, dice, es para el servicio de administración de caninos, o sea, los perritos que andan ahí en el aeropuerto oliendo droga, y detectando droga y todo eso, va a salir caro, bien caro.
Mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra comunidad.
Bueno, yo creo que vamos a darle los aplausos, ¿verdad? Los aplausos esta mañana, o esta tarde también, o este día, ¿verdad? A esas discusiones que hay de la ley de delitos informáticos, que ya no hicieron nada, aunque se tardaron, y nosotros les dijimos que qué barbaridad con esto. Miren, ya es muy tarde realmente, porque el presidente lo puede vetar, ¿verdad? Pero ya coincidieron en que la próxima legislatura es la que tiene que ver esto, pero los delitos informáticos hay que legislarlos. Pero también se discutió y aprobó una propuesta que va a quedar pendiente para la próxima legislatura, que se amplíe a 6 meses el tiempo de licencia por maternidad. Yo estoy de acuerdo en eso. 6 meses de licencia por maternidad. Eso es importante porque implicaría una modificación del artículo 39 del Código de Trabajo. Pero de acuerdo a lo que dice la diputada del Parlamento Centroamericano, Blanca Flor Bonilla, bueno, cuando las niñas y niños no tienen el tiempo suficiente, recién nacidos, al pasar con su madre amamantándola y pegada a su cuerpo, bueno, con su padre prácticamente ausente, entonces hay dificultades emocionales, en la inteligencia emocional de los niños. Eso deben de verlo, porque en los países, bueno, europeos, en la mayoría va por esa línea, y allá también le dan al hombre después, primero a la mujer un par de meses, en España creo que son 4, y después al hombre otros 4, en Francia también, ¿verdad? Así que 6 meses el tiempo de licencia por maternidad. Interesante, vamos a darle los aplausos, aunque no esté aprobado ni nada, pero es una discusión que ahí va, y así son las cosas, van avanzando. Bueno, y estos aplausos también, en signo de la alegría, es extensivo para todas estas organizaciones que están pidiendo la independencia de las CICIES. Oigan bien, la independencia de las CICIES. No digo CICIES porque tiene diptongo ahí, entonces no se rompe. CICIES, ¿verdad? Vamos a darle el aplauso. Esas organizaciones, esas ONGs, ahí está José Marinero de la Fundación DTJ, ahí está William Wilson Sandoval de la Funde ALAC, y están varias organizaciones de la sociedad civil pidiendo la independencia de las CICIES. Esa tiene que ser una lucha, esa tiene que ser una batalla, la independencia. Si se independiza esto, y la OEA desde allá le jalan las orejas al Almagro y le dan la orden en el Departamento de Estado para que se independice, ahí sí vamos a ver verdadera lucha contra la corrupción. Aplausos, pues. Aquí también son extensivos los aplausos para la Unión Europea, que le va a dar fondos a varias ONGs, se los va a dar directo ahí a las ONGs. Ya lo había dicho Estados Unidos por su parte, ahora también lo dice la Unión Europea. Bien, nos preocupa un tema de los desaparecidos. El 10 de abril la Fiscalía está reportando 8 casos de desaparecidos en un solo día. Póngale, preocupante. Nosotros, ¿se acuerdan que lo venimos diciendo? Hace como 15 días, Está raro esto. 8 desaparecidos en un solo día. ¿Qué está pasando? Bueno, vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Desmontando el vínculo comunitario con el Estado. Les decía al abrir el programa que vamos a hacer un comentario, que vamos a tratar de hacer un análisis conceptual. O sea, no va a ser un análisis coyuntural. Entonces le pido, por favor, un esfuerzo, ¿verdad?, de ustedes, mental, un esfuerzo intelectual, para que podamos ir captando de qué se trata, qué es lo que está pasando y cuál es el análisis y el mensaje que yo quiero transmitir esta tarde. Pero se resume en eso, que se está desmontando el vínculo comunitario con el Estado. Bueno, de más está decirles que la actual administración, el Bukele, el actual ejecutivo, ha dicho que va a crear una dirección para administrar los fondos FODES. Es decir, que las alcaldías ahora no van a poder desarrollar estos proyectos que hacían a través de los fondos FODES, sino que tienen que preparar sus carpetas y enviarlos a una dirección de administración que ya está funcionando. Es decir, casi están desmontando el CIDL y todo este paquete. Bueno, este es un tiro de gracia a las alcaldías. Entonces el gobierno, lo que está haciendo es casi elevar a la categoría de ministerio todo esto de la administración FODES. Bueno, entonces aquí hay que hacer un análisis bien profundo a esto, porque lo que están rompiendo es el hilo conductor, están rompiendo la cadena, están rompiendo el eslabón de la relación entre la población, la gente, la comunidad, con el Estado. Entendiendo el Estado a los tres poderes, ¿verdad? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Fíjense bien lo que les quiero decir. Se está rompiendo el hilo conductor. Se está rompiendo ese eslabón. ¿Por qué? Bueno, porque son tres poderes, digamos. El poder absoluto, que está en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en el poder legislativo. Bueno, la actual administración tiene ya el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo y en julio van a tener cuasi control del poder judicial, porque van a poder nombrar presidente de la Corte Suprema de Justicia, 4 magistrados más y, por supuesto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia es el que tiene el control de la agenda. Tiene control de la agenda. Y de la agenda judicial. Tiene también control del nombramiento de jueces. Tiene también control del nombramiento, de la destitución de jueces. Bien, el poder absoluto serían esos tres poderes del Estado. El poder inmediato sería el poder de las alcaldías, así se llama, poder inmediato. Y estaría el poder comunitario, que es la organización comunal, la organización de la gente en sus comunidades, en los barrios. Fíjense bien, estoy hablando conceptualmente de tres estamentos que solo existen pues en la parte conceptual, pero que sirven para hacer el análisis y entender la situación. Entonces, la gente, la organización comunal, los barrios, las directivas comunales, etcétera, tienen un interlocutor con ese Estado, con ese poder absoluto, tienen un interlocutor. Ese interlocutor se llama alcaldía. Ese interlocutor es el poder inmediato. Bueno, lo que está pasando ahora, con lo que viene, es que rompe ese interlocutor. Se rompe ese hilo conductor. Bueno, entonces, no es solo un asunto de desarrollo. Fíjense que no es un asunto solo de proyectos que afecta. O sea, yo quisiera que tratáramos de entender eso, porque si se está haciendo esto, primero se empezó cortando los fondos y ahora ya es institucionalmente. Bueno, obviamente lo que ha pasado es un apachurrón, un desplome, un rompimiento con la representación comunitaria. bueno, con que se, con quien se entienden las comunidades, la, los barrios, las directivas, los patronatos locales, se entienden con las alcaldías y a través de esas directivas locales. Y ahora, miren, las directivas, las alcaldías que quedan, las alcaldías, porque tampoco es que van a desaparecer, pero desaparece esa función muy importante. Miren, las alcaldías ya no van a ver hacia abajo, ya no van a ver hacia su gente. ¿Hacia dónde van a ver las alcaldías? Hacia arriba, hacia esa dirección o a ese cuasi ministerio, ¿verdad?, que es el que le va a dar esos fondos. Bueno, es importante ver esto porque el argumento que usan, ¿verdad?, el argumento que usan es que ahora que se hace eso para evitar la corrupción. Bueno, si ese fuera el verdadero argumento, ¿verdad?, no hubiese sido necesario, ¿verdad?, haber desmontado todo eso. Hubiese sido tan sencillo como crear un instituto de control público que auditara las alcaldías, haber creado un instituto de control público con universidades, es decir, sin quitarle las atribuciones a la Corte de Cuentas, pero haber creado un instituto de control público que vigile esos fondos de cómo lo están haciendo las alcaldías. Entonces, no es un problema entonces económico de quitarle el FODES, que también le sirve, ¿verdad? No, es un problema de desbaratar ese estamento de organización que existe en los territorios. Bueno, yo he escuchado por ahí a Dago, pero Dago anda diciendo de que lo que ha sucedido ahora es que hay un gobierno horizontal, dice Dago. Está muy equivocado. Lo que hay ahora es un verticalismo, pero exagerado. Y dice Dago que el presidente es el instrumento del pueblo. Eso es falso. Completamente falso. Anda equivocado, Dago. O sea, en la práctica actual, ¿verdad?, el pueblo es instrumentalizado por la actual administración. Eso es lo que es. Lo que Dago dice es un idealismo. Pero lo que está pasando aquí, ¿verdad?, es que se está desmontando, ¿verdad?, ese eslabón que tenía el poder comunitario, ¿verdad?, ese poder inmediato, llámese alcaldía. Esto es una estrategia, esto no es así nomás. Lo que pasa es que al bajarle esta categoría a las alcaldías, ¿verdad?, al no haber conexión de la gente con sus alcaldías, ¿verdad?, al romper eso, ¿verdad?, está eliminando y bloqueando un sistema de hilos comunicantes, ¿verdad?, de resistencia. Entonces es un problema. Imagínense ustedes cómo vamos a quedar con todo esto. Pero fíjense que las organizaciones de la sociedad civil lo están intuyendo, ya lo intuyen. Hoy estuvieron en una actividad explicando el impacto de que esto significa en el desmontaje, porque ya no hablemos de todo lo social y todo lo, no, el desmontaje que se está haciendo de lo comunitario. Escuchamos esa nota que acaba de suceder esta mañana, donde hablan de este tema las alcaldías, y luego hace el cierre para que lo comprendamos mejor.
Hay opiniones jurídicas distintas, ¿no?, en torno a que sí hay o no hay. En nuestro criterio, la consideración es que sí creemos que puede haber una inconstitucionalidad en el artículo 207, especialmente por el destino que tiene la creación del FODES, que es para fortalecer la autonomía económica del municipio, y en este sentido, si ese es el principio constitucional, el FODES tiene que estar orientado a los y dárselo a los municipios. Una segunda consideración que nosotros hacemos es de carácter institucional. Creemos que no solo se debe de crear una nueva entidad, si existe el Ministerio de Desarrollo Local, si existe el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, si está el FIDL, si está el ISDEN. Entonces, si bien tenemos una institucionalidad, yo creo que lo más importante de crearse una nueva es de buscar una armonización y de tener claro cuáles son las competencias que debe de tener. Y si la argumentación de poder introducir este tipo de reforma está sobre la base del mal manejo, de la mala gestión que los alcaldes hacen, significa entonces que deberíamos de mejorar los mecanismos de control institucional por parte de la Corte de Cuentas.
En tanto, otras organizaciones han opinado que de llegarse a aprobar esta propuesta sería un retroceso para la descentralización de los proyectos, y que aquellas alcaldías más pequeñas, cuyos ingresos propios son mínimos, serán las más afectadas.
Estamos viendo un ejercicio y una nueva experiencia de centralización.
¿verdad? Entonces todos estos años se ha estado luchando por el tema de la descentralización, ¿verdad? Y nosotros como universidad hemos estado en eso, pero ahora viene y hay una vuelta histórica, creo yo, porque si uno revisa un poco la historia de este país, es desde antes del conflicto, todo el tema de los regímenes militares, en donde existía una relación directa y, si se quiere, directiva del gobierno central hacia los municipios. Obviamente que va a ser un retroceso, porque entonces volvemos y estamos diciendo todo se va a decidir desde ahí.
Definitivamente puede haber una afectación, sobre todo en los municipios pequeños, donde también son las alcaldías proporcionan empleo, también tienen la actividad económica de sus municipios también depende de sus fondos. Considero que debe haber un análisis de cómo se va a afectar esta dinámica y que si se considera que hay un mal uso de esos recursos, sino más bien es viable pensar en mecanismos para que se utilicen bien estos recursos y para que se ejecuten de forma transparente.
Por ahora la propuesta todavía no ha sido enviada a la Asamblea Legislativa. El presidente ha dicho que buscarán que sea aprobada con la nueva legislatura, aunque ya nombró al titular de la entidad que gestionará los proyectos.
Ahí está claro, clarísimo. Un retroceso, es una centralización, ¿verdad? Bueno, que se luchó por la descentralización, es una de las luchas, eso viene desde que terminaron los regímenes militares, de aquellas dictaduras militares, desde que entró Duarte, digamos, comenzó a descentralizarse para que las alcaldías tuvieran esa capacidad y esa relación directa. Entonces, claro, al hacer este análisis conceptual, supongo que ustedes me han comprendido, es decir, que es un asunto de una estrategia de centralizar y desmontar. Claro, ¿cuál es el impacto ahora? Ahora analicemos el impacto de esto. Bueno, el impacto es menos desarrollo de los municipios, sobre todo de los más pequeños, ¿verdad? Y si no hay desarrollo en los municipios, significa más pobreza. Si significa más pobreza, significa desmovilización, ¿verdad? Ese es el punto. El que tenga oídos y quiera oír, y tenga ojos y quiera ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí están los teléfonos. La verdad es que es un desmontaje. Vamos a abrir los teléfonos. 2225-2286. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, cómo no, digan.
Como siempre se ha dicho, de que en todo acto delincuencial o de cualquier tipo de acto que se cometa una arbitrariedad, siempre hay actores intelectuales, ¿no? Y en este caso podemos señalar tres: Dagoberto Gutiérrez, Fabio Castillo y Félix Ulloa. Hay más, pero por de pronto son los que encabezan la lista. Ahora bien, ¿qué es lo que debe hacer? Es lógicamente fomentar la organización, ¿no? Y fortalecerlos en las comunidades a nivel nacional para poder contrarrestar en parte los abusos de poder que se están dando. Y ojalá que a nivel internacional también se pueda hacer el esfuerzo, tanto con las organizaciones que tienen que ver en el aspecto judicial como también en el aspecto social. Yo deseo más bien que este esfuerzo que se va a hacer a nivel de las CICIES, a nivel de las organizaciones sociales, tenga un impacto, que puedan generar debates, discusiones, para que la sociedad en general no crea en pajaritos peñados como le hicieron creer para la época de las elecciones. Porque aquí también hay que hacer un cálculo económico cuántos viajeros ingresan al país diariamente, para sacar un aproximado cuántos ingresan al mes, y así
decían que más o menos les iba a quedar como el ingreso, les iba a quedar como 3 millones al mes, parece, algo así decía.
Entonces,
la nota,
todo eso, entonces,
bueno, muchas gracias. Sí, gracias por su llamada, excelente.
Bueno,
gracias a usted, buenas tardes. Nos escriben y nos dicen, hay otro factor, Walter, y es que hay un recorte del 4% a ese monto. Y como lo dijo el economista Tatiana Marroquín, eso es un ajuste fiscal. Además de la centralización, hay un recorte y un ajuste fiscal. Si tenemos un mensaje, adelante.
Walter, buenas tardes. Aquí escuchando tu programa. Y hay varios temas, ¿verdad?, que merecen opinión, ¿verdad?, desde la intervención ignorante del presidente en la política de los Estados Unidos, en la política interna de los Estados Unidos, como digamos la del trato comercial, la deuda comercial que se tiene con esta empresa, ¿verdad? Y realmente cuando tú lo estabas leyendo, el día de hoy, miércoles, realmente a ver qué tanta credibilidad tiene ese comunicado que te envía Víctor, ¿verdad? Porque yo realmente creo más en el de ayer, ¿verdad? Pero en el de hoy sí, realmente cuando tú lees el encabezado.
Sí, claro, lo que ahí, hay algo que no, lo que no... sucede es que ya arreglaron, pues. Yo creo que ya arreglaron ahí en ese punto, ¿verdad? Nos escribe otro oyente desde Australia, muy de acuerdo que la Unión Europea ayude a las ONGs independientes del partido gobierno, y eso no lo puede vetar el presidente ni meter sus malas ideas. Bueno, tenemos un oyente, adelante. Bueno, ahí están los teléfonos abiertos. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
¿Cómo está, diga?
Pues llena de ironía.
Ajá.
Y ese licenciado, el desmontaje ha sido en todo. Ajá. Yo dije, este señor desmontó todo lo que ya estaba retoñando en el partido anterior, en educación, en muchas cosas. Y en obras públicas, en salud, y todos podemos darnos cuenta, pero lo que pasa es que somos muy apasionados, y el pasionismo no es bueno porque nos ciega. Entonces este señor, yo dije, cuando desmontó todo, esto va a montar algo fundamental y en obras diarias, pero hasta ahorita no hemos visto nada, solo la venta de la lotería, solo la venta de los correos, y dice este licenciado que yo pago 4 centavos y a veces 3 centavos de agua. Sí. Y hoy me viene el recibo de 12.40 y solo yo consumo el agua.
12.40.
No está tocando la bolsa y al que tiene más no lo quieren tocar.
O sea, se lo subieron casi el 200% ahí.
Un abrazo.
Bueno, gracias a usted también por llamarnos. Vaya, ese es una voz. O sea, si te llegaba a 2.5 y te llega a 12, te la subieron. Bueno, son las vacunadas, ¿no? Son las vacunadas que están, sí.
Nos escribe Ariana y sí. Nos pone, buenas tardes, el desmontaje del FODES tiene como fin el control enfermizo del presidente. Los acuerdos del FMI ya iniciaron, la deuda exorbitante la pagaremos todos. El aumento al IVA es inminente, allí veré a los que le aplauden.
Bueno, tenemos otro mensaje, dice, el que diga que la centralización de fondos es para evitar corrupción quiere decir dos cosas: no confía en sus propias marionetas que dijeron harán lo que él diga, y desconfía porque las hace. Y segundo, lo más importante es que, ¿cómo hasta para eso quieren ser líder y no tener competencia? Porque hay que olvidar que la mayoría de alcaldías la ganó el partido Nuevas Ideas, del cual él ni tan siquiera pertenece. Desde ahí les mintió a sus seguidores. Chorrera de latigazos, dice, bueno, chorrera de latigazos. ¿Cómo sería eso? Chorrera de latigazos para los nuevos ladrones. Tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Gracias, muy buenas tardes, licenciado.
Tengo que oírlo, diga.
Gracias, Frank. A propósito, señores, es que es lamentable y da mucha pena escuchar a ciertos políticos oportunistas que hablan una variedad de cuestiones económicas, políticas y sociales y realmente desconocen eso. Que hablen los que saben, porque realmente los políticos oportunistas siempre buscan aprovecharse para engañar a la gente. Imagínense que hablando de medicamentos y de tratamientos y cuestiones que no son ni médicos ni mucho menos enfermeros, para que estén hablando de eso. Los que hablen, los especialistas como son los neumólogos, los otorrinolaringólogos, los virólogos, los alergistas, los médicos internistas, pero no un cualquiera barbón que prácticamente está diciendo una sarta de mentiras. Ahora, la verdad es eso, ¿cuál es la razón al por qué piden el DUI y la firma realmente para justificar? Es necesario que a futuro tengan realmente el informe global de quienes están muriendo de diferentes tipos de enfermedades, aunque no del virus, porque esto naturalmente trae complicaciones a la larga. Ninguna vacuna es realmente curativa, sino preventiva, y eso es lamentable porque tiene sus contraindicaciones. Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su llamada, muchas gracias. Tenemos más mensajes por acá. Dice, el pueblo salvadoreño no tiene la culpa del manejo que el gobierno está haciendo de los impuestos. Debe crearse una contraloría social permanente en las comunidades junto con las organizaciones sociales para ver el manejo que hará el gobierno con los recursos. Y tiene razón usted, don Dago Gutiérrez anda perdido desde hace rato. Bueno, adelante, le escuchamos con la llamada, díganos, sí.
Buenas tardes, Walter.
¿Cómo está, diga?
Gusto de saludarte.
Diga.
Fíjate que con preocupación como ciudadano de aquí, del municipio de Ciudad Delgado, esto que va a centralizar Bukele todas las alcaldías, a mí me preocupa, pero no sabes cómo, hermano. Aquí tenemos un proyecto de aguas negras que los alcaldes que han venido lo hemos venido coagulando para hacerlo, pero ahora con esa centralización, si el gobierno no puede a veces cumplir con todos los ministerios y va a cumplir con 262 municipalidades, no hombre, hay que tener dos dedos de frente. Y a Dagoberto Gutiérrez, si estás escuchando, Dago, yo no sé si ya te está fregando el Alzheimer o son los años, no sé, que ponga los pies sobre la tierra. Esta es una locura, Walter. Si estas son las nuevas ideas, yo me quedo con las viejas, porque esta es una verdadera locura. Pasa buenas tardes.
Bueno. Tenemos otro mensaje, dice, habrá que revisar la fuente de ese comunicado de la empresa mexicana. Para mí que es mentira, solo utilizó la imparcialidad tuya y de tu programa para difundir el informe al estilo del Caballo de Troya. Bueno, yo no creo. No le basta todo su aparataje para difundir sus mentiras. Bueno, tenemos otro mensaje también. Buenas tardes, fíjese que no puedo escuchar el programa ahorita. Bueno, ahí está el podcast, si usted lo puede oír. Y gracias por compartirme los programas. Muy cierto lo que están viviendo los medios en El Salvador. Cada día nos están quedando menos medios que nos proporcionen noticias, editoriales de libertad, reportajes apegados a la verdad. Ojalá que no perdamos el Independiente Radio, La Clave, La UCA, el programa del Padre Tilo, porque entonces sí quedaremos el pueblo totalmente huérfano de libertad de prensa. El cerco del gobierno antidemocrático de las libertades, que gracias a los menos pensantes que heredaron un país en desarrollo democrático, lo empeñaron, lo entregaron, lo regalaron al autoritarismo. Si tenemos una llamada, adelante, le escuchamos, diga.
Gracias, buenas tardes.
Le escuchamos, dígame.
Bueno, primeramente, lo dicho está, la empresa mexicana lo dijo, ya estuvo, eso ya es un hecho. Y estoy contenta porque los países europeos y Estados Unidos hayan retomado ayudar a las ONG, porque trabajar con ONG con la población es excelente y aprende mucho del pueblo uno. Yo espero que eso se cumpla y será esos países que apoyan a los alcaldes también que han quedado como del frente. Muchas gracias y bendiciones.
No, gracias. Gracias a usted y también las bendiciones que se le reviertan a usted y a todos los oyentes también, ¿verdad? No, y me alegra que nos estén escribiendo y que la gente también esté en comunicación con nosotros. El amigo que nos envió el comunicado de la empresa mexicana nos envía un audio y nos agradece pues la objetividad. Sí, yo creo que hicieron ya el pacto. Adelante con el amigo. Sí. Ahí tenemos el mensaje que nos ha enviado ahorita, en este momento, Víctor. Adelante. Adelante, Víctor. Bueno, adelante. Dos de la tarde con 50 minutos en todo el país. También tenemos, bueno, más mensajes que nos están llegando. Ahí estamos. Adelante.
Buenas tardes, Walter. Qué bueno tu reacción y me encanta. Me encanta la objetividad y yo siempre he creído en eso. De tu parte yo creo que eres un periodista sumamente objetivo. Me encanta, Walter. Felicidades.
Bueno, muchas gracias a ti también por ese mensaje. Aló, buenas tardes. Le escuchamos al 2225-286. Dígame, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Bueno, don Dagoberto pues es una persona muy neutra, analista, no cargado a ningún partido, pues, y sus comentarios, pues, hacia en contra de él, pues, me parecen muy faltos de objetividad, ¿verdad? Ya sabemos que está toda una radio de izquierda, lo sigue siendo, y pues nada que haga el gobierno le va a parecer bueno. Y lamentablemente cuando hizo mal las cosas el gobierno del Frente, jamás lo criticaron, todos se lo aplaudían. Yo hubiese querido que, quisiera que esta radio, yo era un fiel oyente de Radio Mayavisión, yo quisiera que ahora pues que ya no es Mayavisión, yo fuera objetivo, pues diseñar al lado las cosas buenas y las cosas malas también, ¿verdad? Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, gracias por su participación y gracias por su mensaje. Bbueno, yo quiero decirles que en el tiempo de Funes, el Independiente, ahí está escrito, los registros, ¿verdad? Todo lo que nosotros le decíamos, y también hay cartas también, porque tuvimos problemas serios, ¿verdad? Por eso. Después en la televisión también, yo me acuerdo cuando el profesor y salió aquella elección que salió mal el Frente, yo le decía que arreglaran, que corrigieran, y que solo hicieron un maquillaje de que quitaron 4 funcionarios y se los llevaron a Capre. Yo fui uno durísimo en la televisión también. O sea, por eso tengo autoridad moral para decir ahora también lo que quiera sobre este gobierno de lo que está mal. Y cuando haga algo bueno, pues hay que decirlo, usted hágame listado, pero que no sea propaganda, que sea verdad, que sea una obra, dígame, ¿verdad? Y con gusto. Tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Hola, Walter.
Diga.
Te felicito, gracias. Aquí de Mexicanos.
Gracias.
Me parece muy importante, hijo, que nos prevengas a lo que vamos. Y la mejor lucha, como tú dijiste el año pasado, que nos uniéramos a luchas de calle para defender a nuestro país. Porque si no hablamos nosotras, las mujeres, las piedras van a hablar. Y cuidemos estos medios, los 3 medios que mencionaste, la Esmayita 106.9 y la ISUCA y la Clave.
Sí, claro, y el periódico El Independiente.
Porque me pareció cuidarlo. Injustamente también cómo terminaron con el Colatino.
Sí, hay que hacer la lucha.
Lamentablemente, pero todavía estamos vivos, tío. Mientras Dios nos preste la vida, seguiremos haciendo lucha.
Así es, hay que hacerlo.
Te saluda Elvira.
Bueno, Elvira, muchas gracias por esta llamada. Vaya, también. Muchas cuídate. Gracias. Bueno, y cuando estén esos mensajes, vamos a tener siempre esta cancioncita, ¿verdad? Del Belachao ahí para darle con todo. Nos escriben, dice, mire, el señor que habló que diga las cosas buenas que ha hecho este gobierno. Debe estar agradecido por las bolsas maquilladas. Lastimosamente el gobierno regala al pueblo una bolsita que cuesta 10 y que le ha cobrado a 30 al pueblo por cada bolsa. Bien. Interesante, ¿no? Interesante. Me escribe otro en este momento, dice, saludos, pienso que el programa va a alcanzar su objetivo de informar al ver la conformación y lo que está haciendo pues este gobierno. Bueno, miren, esa es la idea. Un poco, la verdad es que cuando iniciamos este programa, quisimos nosotros hacer un programa que fuera como la extensión del periódico El Independiente, el semanario, ¿verdad? Y no surgimos con una intención de que fuera todos los días tampoco, pero bueno, se dio la situación, la realidad. Y el periódico El Independiente, ahí estamos, cada semana estamos luchando por sacarlo impreso, estamos en negociaciones para financiamiento y todo eso. Y el periódico esta semana trae unos artículos que yo le voy a hacer una reseña en estos minutitos dentro del programa de la aula literaria, ¿verdad? Vamos a darle. Mientras tanto, el Belachao para todos estos.
Este yo moyo, la partilla no, o Belachao, Belachao, Belachao.
Bueno, hay que crear una Belachao salvadoreña, ¿verdad? Porque esta es de la resistencia contra Mussolini, ¿eh? Allá en Italia, y que fue utilizada en esta serie de La Casa de Papel, buenísima, ¿verdad? Pero bueno, hay que crear una salvadoreña, ¿verdad? Una Belachao salvadoreña ahí, a todos los músicos ahí, Roberto Quesada, Piquín, ¿verdad? Todos los amigos músicos. 2:55 en todo el país, una llamada. Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Se cortó la llamada. Vamos a la literatura. Miren, el objetivo de este programa cuando surgió era comentarles un poco lo que estaba publicando El Independiente y hacer un poco una versión radial de todo esto. La edición que está circulando de esta semana, del 15 al 21 de abril, la edición 964, usted puede bajarla. Ahorita la tenemos gratis, ¿verdad? Después vamos a ver cómo encontramos un sistema para para pues tener ingresos con la lectura del periódico. Pero ahorita usted la puede entrar ahí, vaya a verla, porque hoy tiene unos artículos. Bueno, realmente cuando los estaba corrigiendo y editando, bueno, que a veces pues edito poco, depende de quién sea el autor, pero es una cosa que yo se los digo honestamente, estoy sorprendido. Les voy a contar de un artículo, se titula Apropiación de las Indias. Me gustaría habértelo leído, pero por el tiempo no se puede. Pero bueno, la portada es El drama de la migración, ¿será ganado humano? Y luego hay una fotografía impresionante de unos niños cruzando así en cadena, agarrados de la mano, el río Bravo. Y está otro título de un artículo, Niñez abandonada en el desierto. Tocamos el tema de la CCS. Bueno, otra serie de artículos también bien interesantes sobre... Hay uno que dice, El Salvador, un paisito patas arriba, de Raúl Moreno, de la Fundación de la Funde, publicado en la revista Proceso. La militarización del Estado, otro artículo. Pero es el artículo de cultura el que yo quería recomendar. Y les quiero contar la historia, porque es impresionante. Bueno, me ha gustado porque yo he participado en él. Apropiación de las Indias. Lo escribe Marcelo Balco. Marcelo Balco está escribiendo en El Independiente cada semana. Él es psicólogo, es docente universitario en Argentina, especialista en etnoliteratura, fíjense, especialista en etnoliteratura y en investigar genocidio indígena, y autor de varios libros. Tiene un libro que se titula Pedestales y prontuarios y pedagogía de la desmemoria. Imagínense el nivel de Marcelo. Pues con Marcelo empezamos a escribirnos y me dice, mira, necesito una imagen en Colón, en Panamá, donde Colón, en todas las estatuas que hay de Colón en el mundo, Colón aparece siempre solo, en una estatua alta. Pero la estatua que está en Colón, aparece él con una india, y la india así en posición sumisa y él la tiene agarrada. Por eso el artículo se titula Apropiación de las Indias. Entonces cuenta Marcelo en este artículo que estos pedestales, estos monumentos, lo que le llama estatuaria, todas estas estatuas que hay alrededor de todas las ciudades en todo el mundo, dice él que derraman un sentido, que son simbólicas, que son modélicas, ¿verdad? Y que nos van domesticando. Entonces dice Marcelo en su libro que Cristóbal Colón suelen representar lo solitario en un gran pedestal. Y habla de todas, dice que el monumento que hay en Barcelona tiene 57 metros desde el suelo hasta donde está Colón. Dice que hay una en Buenos Aires que tiene 26 metros, ¿verdad? Y así va hablando de todas las ciudades, en La Paz, en Bolivia, dice, hay siempre, pero siempre lo ponen solo. A veces tiene en sus manos un rollo mapas, en su mano tiene una cruz o un ancla o un timón, ¿verdad? También hay uno en Cuba, dice, en Cárdenas, en Cuba. Pero empieza a hablar él de la que está en Colón, en Panamá. Colón, la ciudad de Colón en Panamá. Y aquí el navegante, Cristóbal Colón, ¿verdad? Bueno, aparece con una india. Y la india está como sometida, está desnuda, por supuesto. Acuérdense ustedes que la primera frase que escribe Colón en su diario, el 12 de octubre, dice, luego vimos gente desnuda, desnudos todos los hombres y mujeres como sus madres los parió. Más adelante hace una sugestiva aclaración que cientos de años después parece guiar el cincel de estos escultores. Hay muy lindos cuerpos de mujeres, dice Colón en su diario. Pero bueno, este artículo expresa cómo la estatuaria, cómo estas estatuas también son una expresión del sometimiento. Y yo colaboré con Marcelo en conseguir esas imágenes que tenemos ahí en El Independiente. Una imagen, esa de Colón, yo le escribí a Alberto Lopolito, un amigo mío, matemático, profesor de un colegio en Panamá, y le dije, mira, ¿no tenés un amigo, un alumno en Colón que me haga estas fotos? Y a los 3 días me estaba mandando una cantidad de imágenes sorprendente, realmente sorprendente. Les recomiendo este libro, este artículo en El Independiente, métanse a la página web www.elindependiente.sv, ¿verdad? Y lean el artículo Apropiación de las Indias, de Marcelo Balco. Bueno, una alegría, un orgullo que esté aquí en nuestro periódico. Que la pase bien. Buenas tardes.
puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.